Esto es lo más saludable de imagen en Crónicas de Salud. Con Etel Soriano, la voz más saludable de México.
Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Bienvenidos a Crónicas de Salud. Pues hoy a todas mamás y adultos, ¿no? Bueno, a todos, mamás y niños. Podríamos decir lo que todo. Vamos a hablar, ¿sabe qué? Sobre los tóxicos. Todas las cuestiones que si nos dicen que están con plomo, que desde juguetes, desde algunos dulces que han salido ahora, las noticias de que si tienen, están contaminados de plomo. Todas esas cuestiones que tenemos duda también de los alimentos y demás. El tema es tóxicos. Y le doy la bienvenida a la doctora Janet Santos. Ella es jefe del Servicio de Toxicología y Centro Toxicológico del Hospital Ángeles de las Lomas. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos.
No, al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí y vamos a darle a la gente que nos hace favor de escucharnos los teléfonos para que nos haga llegar todas las preguntas en relación al tema del día de hoy, o también si nos quiere hacer algún comentario del programa aquí a la producción de Crónicas de Salud, con muchísimo gusto estaremos para servirles. 01-800-333-72583, 01-800-333-SALUD. Janet, platícame qué es esto de los tóxicos.
Bueno, tóxico se le considera a toda sustancia que pueda tener un efecto adverso en el organismo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que puede ser desde oxígeno en dosis tóxicas uh-huh. o altas, que puede ocasionar, por ejemplo, daño en los ojos en un niño pequeño, en un bebé recién nacido o prematuro, uh-huh. hasta tóxicos que son los que consideramos nosotros como potencialmente letales, ¿no? Estamos hablando de sustancias muy conocidas como cianuro, arsénico, los típicos de las películas.
Sí, dióxido de carbono.
Monóxido de carbono. El dióxido de carbono es el que se produce después de la respiración, pero el monóxido de carbono efectivamente es uno de los productos tóxicos uh-huh. con los que creo que estamos más en contacto de manera más frecuente y que todavía no existe una conciencia muy clara en México ni de las fuentes de exposición a monóxido de carbono ni de sus efectos. Qué bueno que tocas esto porque es algo muy importante. No solo los carros producen monóxido de carbono, cualquier aparato doméstico que utilice combustible, por ejemplo las estufas, las secadoras de gas que utilizan para la ropa o que utilizamos para secar la ropa, los calentadores de agua, ahora está muy pues de moda, digámoslo así, tener todo dentro del mismo lugar porque los departamentos son pequeños y adentro tenemos secadora, calentador, etcétera. Y cualquier aparato doméstico que utilice algún tipo de combustible puede empezar a producir monóxido de carbono de más, empezar a tener un mal funcionamiento, y esto no es detectable a simple vista, ni se puede oler tampoco, porque el monóxido de carbono no tiene olor.
Es inolor.
Entonces, digamos que en una fuga muy importante a concentraciones muy altas de monóxido de carbono, una persona en 30 segundos queda inconsciente y en tres minutos puede morir. Entonces es una situación que en algunos otros países ya se está adoptando como pues una situación importante, seria, de repercusiones para la salud, y se está implementando de manera ya legal o por medio de leyes en diferentes estados en Estados Unidos, la implementación de detectores de monóxido de carbono, que son diferentes a los detectores de humo, por ejemplo.
Ahora, esto del monóxido, qué bueno que lo estamos mencionando, dices que es algo importantísimo. Además, vamos a hablar de otras cosas, pero claro, ya que nos adentramos al tema. Lo que es la contaminación, ¿cómo podríamos medir en qué niveles estamos, cuando empiezan que hoy no circula y que estamos en contingencia y esas cuestiones? Igual nos hace daño ¿cómo saber qué tanto daño y cuáles serían las secuelas o cómo saber los síntomas?
Realmente la exposición que nosotros tenemos, por ejemplo, por
aquí en la ciudad de México, pero esto es aquí en la ciudad, pero tenemos gente que nos hace favor de escucharnos en la República.
Exacto, los niveles que tenemos aquí en la ciudad, pues sí, son elevados, pero realmente lo que importa en estos casos uh-huh. es la exposición crónica. Digamos que
pues vivimos aquí.
Exacto, a diferencia de la exposición aguda, que en 30 segundos te ves inconsciente y en 3 minutos te mata, la exposición crónica tiene efectos a largo plazo como algo muy inespecífico, dolores de cabeza, fatiga, cambios en la sensibilidad, por ejemplo, a nivel de las manos, de los pies, pérdida de la memoria, cosas así que son muy sutiles de pues como manifestaciones, ¿no? Y son difíciles de interpretar tal y como causado por el monóxido de carbono, porque existen otros tóxicos, por ejemplo, plomo, que puede producir las mismas manifestaciones. Entonces, creo que el estar consciente de que no debemos exponernos excesivamente y que en los lugares en los que podemos controlar la exposición, como es el hogar, debemos de tener un control muy estricto y adecuado de esto por medio de detectores de monóxido de carbono. Creo que eso es lo más importante.
A ver, entonces dices que cualquier aparato doméstico que tenga algún tipo de combustible,
exactamente,
produce monóxido de carbono. Uh-huh. ¿Dónde podríamos conseguir este tipo de detectores? Porque jamás lo hubiéramos pensado que en casa necesitamos un detector de monóxido de carbono.
Exactamente, pues desgraciadamente en México ahorita se están vendiendo únicamente detectores de humo en la mayor parte de los lugares donde se venden estos detectores. Nosotros estamos participando ahorita uh-huh. con una de las empresas más importantes de distribución de gas LP, precisamente para empezar a crear todas estas normas acerca de la detección de monóxido de carbono dentro del hogar. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que se haga ya de manera generalizada y legislada
sí.
la colocación de estos detectores, sobre todo en casas habitación que son de nueva construcción, uh-huh. y esto pues nos obligaría a tener el producto aquí en México en breve, ¿no?
Sí, cualquiera quien lo comercialice, ¿no? Así que tienen ahí una oportunidad de negocio importante.
Así es.
Detectores de monóxido de carbono.
Uh-huh.
Como decías, las secuelas son, las podríamos confundir con algunas otras patologías, ¿no?
Exacto.
Como los dolores de cabeza, la pérdida de sensibilidad, la pérdida de memoria, fatiga,
uh-huh.
y tantas otras cosas que nosotros no nos damos cuenta y nunca vemos la causa.
Exacto, y además es algo difícil de diagnosticar porque a veces estando en el lugar nos sí. sentimos mal. Salimos de casa y nos empezamos a sentir bien. Entonces decimos, ay, pues solo es que dormí mal, o estaba sí. un poco cansada, o necesitaba mi taza de café en la mañana y ya me siento bien, ¿no? Eso es por lo que cuesta mucho trabajo detectarlo.
Ahorita fuera del aire me comentaba todos los tóxicos que podemos encontrar en el hogar, Janet.
Así es.
Y con nuestros hijos, que muchas veces las respuestas que tenemos no son las adecuadas. Y te comentaba de la sosa y algunas cuestiones de productos de limpieza que se dejan a la mano de los chavitos, de los niños, y muchas veces lo llenas hasta en los botes de refresco.
Exactamente. Una de las principales causas por las cuales ocurren los accidentes con este tipo de productos es eso, precisamente, porque se cambian de envases, los pasamos a envases de refresco porque pues el envase ya no sirve o porque no nos gustó,
no
lo que
cierra,
sea.
No cierra bien.
Y muchas veces hay confusiones, y no nada más de los niños, de los adultos también. Sí. Otra causa es que al momento de que lo estamos utilizando, pues o suena el teléfono, suena el timbre, nos descuidamos y el niño pequeño está ahí al lado, dejamos la botella abierta y cuando regresamos ya le dio el trago, ¿no?
Sí.
Entonces es muy importante que guardemos todos estos productos
fuera del alcance,
fuera de su alcance, pero también fuera de su vista. No es suficiente nada más guardarlos en anaqueles con llave y que tengan vidrio, porque los niños los ven, y generalmente estos productos tienen colores muy llamativos,
sí.
tienen olor pues a lavanda y a frutas, etcétera, y pues a los niños les atrae bastante. Entonces es muy fácil para ellos subirse a un gabinete y poder alcanzarlos para poder...
¿Cuáles serían las sustancias que normalmente podríamos encontrar en el hogar? Algo que no habíamos pensado es el monóxido de carbono, como
exacto.
lo dijiste, ¿no? Que esto
uh-huh.
ya lo hacen todos los productos, uh-huh. estos aparatos electrodomésticos, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué otras cosas encontramos? ¿Sosa? ¿Qué más hay en el hogar que ni siquiera lo consideramos?
Principalmente cloro, por ejemplo.
El cloro
es una sustancia muy importante de mencionar. Existen regulaciones por las cuales en los supermercados existen ciertas marcas de cloro. Ellos tienen una restricción acerca de la concentración de cloro que deben de poner a su producto. Entonces, si un niño, por ejemplo, ingiere un cloro que llamamos comercial, probablemente no tenga una quemadura, pero si ingiere un cloro que se vende a granel, que es el cloro que se vende en la calle, ¿no? Que pasan gritando sí. el famoso carasol y pino. Este cloro tiene una concentración
mayor.
8 veces mayor que uh-huh. la concentración del cloro comercial, y además viene mezclado con amonio, con sosa cáustica, pues para que sea mucho más efectivo a la hora de limpiar. Y este sí puede producir quemaduras severas, incluso perforación o muerte, ¿no? En un niño pequeño que haya ingerido. Ahora, en el momento de la ingesta es muy común que antes teníamos la costumbre de administrar algún líquido o leche
en
o
el momento,
el
como
vomito.
Para decir a ver, algo para contrarrestar, ¿no? Si
exacto.
es un ácido, pues, piensas en algún alcalino, ¿no?
Exactamente, sustancias para neutralizar. Pero por ejemplo, podemos decir que el hipoclorito de sodio, ¿no? Estamos hablando de cloro, ese es el verdadero nombre del cloro, no es un ácido y todo el mundo piensa que es un ácido.
Y
el hidróxido de sodio, que también decimos que es un ácido, no es un ácido,
¿cuál
es sosa cáustica?
¿Cuál es el hidróxido? Ah, la sosa.
Es sosa cáustica y son álcalis los dos, y los álcalis queman mucho más que los ácidos. Entonces, si tratamos de, primero, de neutralizar una sustancia, es algo que está totalmente contraindicado en la actualidad. Segundo, tendríamos problemas con nuestra química básica para poder saber cuál es ácido y cuál es álcali. Y se ha demostrado que administrar sustancias líquidas contribuye a la generación de reacciones químicas que producen más calor y mayor quemadura.
O sea, no, o sea, cuando se tome alguna cosa por accidente, que bueno, a veces no los podríamos, no, o sea, ojalá los evitáramos todos, pero a veces se dan, no administrar nada.
No se debe de administrar nada por la boca, deben de tener la botella en la mano y llamar para que entonces, pueden llamar al centro toxicológico, sí, para entonces preguntar qué hacer.
Oye, se tomó un trago de tal cloro, y tú preguntas hasta la marca, ¿no?
Exactamente, pregunto la marca, pregunto si no es rellenado en la botella, porque sí, puede ser que la marca sí, sea sí, comercial, pero a lo mejor es cloro de reventa de a granel.
Sí. Los teléfonos, vamos a dar, esto es gratuito, las llamadas,
sí, la llamada,
sin costo.
Es que,
por favor, ojo con esto, es 5246-5000 aquí en la Ciudad de México, la extensión es 1129, es el centro de toxicológico del Hospital Ángeles de las Lomas, son consulta gratuita, no tienen ningún fin de lucro, entonces para cualquier duda, eso es para emergencia, antes de que usted le dé leche, que le dé un trago de crema, jabón, lo que usted considere, primero pregunte. Porque no sabemos eso, el cloro que es álcali ni la sosa.
Exactamente, eso es para poner algunos ejemplos, hay muchas otras sustancias que tienen más o menos los mismos efectos, pero por ejemplo hablamos de limpiadores que tienen aromatizantes de pino, son aceites esenciales que son hidrocarburos, esos no queman, pero sí producen un daño pulmonar severo si se induce el vómito, por ejemplo. Entonces el niño podría estar bien con un trago de uno de estos limpiadores.
Pero si le dices, vomita, ¿no?
El problema es el vómito porque se regresa y como es un aceite, esas gotitas de aceite se van al pulmón y en el transcurso de las siguientes 24 o 48 horas pueden producir una lesión pulmonar muy importante que pueden dejar al paciente en la terapia intensiva o incluso provocarle la muerte, ¿no? Es por eso que siempre hablamos también de insecticidas, de raticidas.
¿Qué onda con los insecticidas? ¿Qué dicen estos de cuidan a su familia y también sus plantas?
En general, los insecticidas caseros están hechos a base de piretroides, que son productos derivados de una flor, que es el crisantemo, y no son tóxicos. Excepto algunos que dicen poder fulminante o superpotente y cosas así, que son exclusivamente para utilizarse con animales que son muy resistentes a los insecticidas, por ejemplo, alacranes o algunos tipos de insectos muy resistentes, y pueden contener algunas otras sustancias que pueden provocar una intoxicación por insecticidas, pero en general lo que pueden producir son reacciones de alergia. Lo que se debe de hacer es aplicarlos con las medidas adecuadas, de ventilación adecuada, de no aplicarlo encima de pues alimentos o de ropa o de los muebles que se quedan impregnados y después pueden seguirlo liberando.
Ahora, si hay algún niño que toma alguna sustancia como para insecticida o para alacranes, ¿qué hacer? Hablar al centro toxicológico.
Así,
pero
es.
¿No hay nada que podríamos hacer mientras?
No, realmente
como
no,
para detener la quemadura, si es alguna cuestión así de me arde, o sea, no sé.
Nada. Generalmente cuando se produce realmente una quemadura, la quemadura tarda 12 a 24 horas en establecerse por completo. Incluso llegando al hospital, muchas veces, dependiendo del producto, nosotros tenemos que esperar un poco para poder hacer un estudio que se llama endoscopía, que es el que nos va a permitir ver realmente qué extensión tuvo la quemadura. Si lo hacemos antes de tiempo, el tejido está todavía tan delicado o tan friable, como le llamamos, que podemos provocar una perforación. Entonces, generalmente no son sustancias que produzcan eventos fatales en los primeros minutos. Siempre da tiempo de llegar al hospital. Lo mismo pasa con las mordeduras y picaduras. Da tiempo de llegar al hospital. Antes de empezar a succionar y cortar y poner torniquetes y cosas así, acudir al hospital o bien llamar primero.
Pierdan tiempo en estar succionando y lo que vemos en las películas de vaqueros, ¿no?
Exactamente. Que, bueno, las películas son de los años 40 y estamos en los 2000 y tantos. Ya no está en uso.
Okay. Algo importante también que lo comentábamos y lo vamos a ver después de una pausa es el plomo. Todas las personas que cocinan en ollas de barro vidriado, mucho ojo. Vamos a una pausa y les decimos por qué. Regresamos. 01-800-333-72583.
Aunque no los veamos ni los percibamos, una extensa gama de contaminantes está en nuestra casa, en la oficina o en las calles, en nuestros alimentos y en las prendas de vestir. Algunos de ellos afectan nuestros organismos en forma lenta, poco visible pero con graves consecuencias a mediano y largo plazo. Estos son los tóxicos.
Consulte a nuestros especialistas. 01-800-333-72583 o 01-800-333-SALUD. Email esoriano@imagen.com.mx.
El plomo es un veneno muy potente. Cuando una persona ingiere un objeto de plomo o inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas de salud. Una sola dosis alta de esta sustancia puede ocasionar síntomas de emergencia graves. Sin embargo, es más común que la intoxicación con plomo se dé por acumulación lenta en el paso del tiempo y ocurre por exposición repetitiva a pequeñas cantidades de este elemento. En este caso, puede que no se presenten síntomas obvios, pero el plomo puede provocar problemas de salud con el tiempo, tales como dificultad para dormir o disminución del cociente intelectual en los niños.
Seguimos en Crónicas de Salud y hablando de tóxicos, y realmente ha sido muy interesante porque hablamos de lo que es el monóxido de carbono, y aquí quiero hacer una observación que nos hace Carlos Cabrera Jiménez, que le mandamos un abrazo hasta Jalisco. Yo también dije dióxido de carbono, Carlos, y lo que me comenta la doctora es que el dióxido es lo que es el resultado de del intercambio gaseoso, de la respiración. Eso es lo que sacamos cuando metemos aire y exhalamos. Pero el monóxido de carbono es diferente. Exacto. Y eso es lo que mandan los coches, algunos productos, algunos aparatos electrodomésticos y otras cosas, ¿no?
Exacto, sobre todo porque es producto de la combustión.
Okay.
Principalmente.
Entonces, dióxido de carbono es lo que nosotros sacamos de la respiración, el resultado de este intercambio gaseoso, y monóxido es esto. Arturo Rico Movio de Chihuahua dice que, felicitaciones al programa, muchas gracias Arturo, de Chihuahua, dice que hacen velas y quieren saber qué tan tóxicos son los gases que emana la parafina y los pabilos de núcleo de plomo. Ay, me encantan los velos.
Realmente la parafina no es lo que ocasiona toxicidad. Uh-huh. Digamos que las velas que contienen aceites esenciales, que son las velas que se prenden y aromatizan, si se ingiere puede ser
pero
tóxico.
Sin ingesta, no tanto por los gases
tampoco el pabilo de plomo, porque el plomo es ingesta también, y probablemente si es que emana alguna cantidad de plomo no va a ser algo importante,
pero
como
si
para
lo producen, o sea, no es de una sola vez, sino que producen velas. ¿Fabrica?
No.
¿Es más que nada por ingestión?
Sí, es más que nada por ingestión.
¿Y nos quedamos
contacto,
en eso?
Sí, contacto sí puede ser. El plomo, el manipular el plomo para poder fabricar estos pabilos, eso sí puede ser, porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, al manipular las series de Navidad. Las series de Navidad tienen un letrerito que dice ahí que después de manipularse y de colocarlas, nos lavemos las manos.
Ah, pero yo creo que nadie las ve.
Creo que no.
No, se te puedo asegurar que no. Entonces, las series de Navidad, después de colocarlas, lávense las manos.
Hay que lavarse las manos.
Y lo dice ahí.
Y lo dice.
Bueno, hay que aprender a leer la etiqueta. Yo creo que sí es importante, porque es esta exposición a las series, a las lo que comentábamos, las ollas de barro vidriado. ¿Qué es eso?
Son las cazuelas y las ollas donde se preparan clásicamente los frijolitos, donde nos sirven el pozole, etcétera, ¿no?
Sí.
El acabado que tienen brilloso por dentro está hecho a base de plomo. Entonces, cada vez que se prepara algún alimento, se recalienta o se almacena algún alimento en cualquiera de estos utensilios, el plomo se desprende y se impregna o se pega al alimento y nosotros lo consumimos, principalmente cuando son alimentos que tienen demasiados condimentos, que tengan chile, por ejemplo, limón, entonces las salsas y todos estos alimentos de los que estamos hablando, pues tienen esas características.
¿Cuáles serían las secuelas o los síntomas que tendríamos de ingestión de plomo?
A largo plazo, o sea, de manera una exposición crónica podría ser parecido a lo que estábamos hablando hace rato, fatiga, debilidad, insomnio, dolor de cabeza,
pérdida
dolor
de
abdominal, pérdida de la memoria, y en niños principalmente cuando están expuestos muy pequeños, antes de los 3 o 6 años, que es la etapa de desarrollo neurológico más importante, pueden tener disminución en el coeficiente intelectual, alteraciones de aprendizaje, de la lectura, pueden tener trastornos de la conducta como trastornos de hiperactividad, y también, bueno, las mujeres embarazadas al estar expuestas tienen riesgo de tener abortos espontáneos, o que el bebito nazca antes de tiempo, con bajo peso, o con alteraciones en la audición o en algunas otras áreas de desarrollo neurológico.
Entonces, ¿tú dirías que como experta evitar ese tipo de cazuelas de barro vidriado?
Para preparar los alimentos, para almacenarlos y para comerlos.
Que los usen de macetas.
Que los utilicen, como ornamentales sería muy bueno, ya lo hemos dicho previamente, no estamos en contra de los materiales de barro vidriado, pero bueno.
Pero no para consumo de alimentos ni para almacenamiento.
No, estamos hablando de que el alimento, después de haber estado en contacto con el barro vidriado, tiene alrededor de 400 partes por millón de plomo. Y, por ejemplo, los productos que ahorita se está, pues, comentando mucho, como algunos dulces que tienen
chile o tamarindo. Sí, a ver, eso, ¿qué onda? Que decían que hasta los, perdón, pero los pulparindos que decían que tenían plomo.
Exactamente. Ahorita están en una fase, pues, digámoslo así, de investigación y de reestructurar, pues, algunas situaciones internas en la fábrica donde, pues, están buscando realmente cuál podría ser la causa de que haya habido detección de plomo en sus productos.
¿Y cómo lo detectaron?
Porque este producto se está importando a Estados Unidos, a Estados Unidos, y entonces ellos hacen una revisión estricta de todos estos niveles y, pues, se dieron cuenta de que tenía niveles arriba de lo permitido, que si vemos realmente es un nivel bajo, pero bueno, ellos tienen este problema de plomo muy controlado, ellos no tienen ollas de barro vidriado. La pintura hace muchos años no tiene plomo tampoco, entonces es un problema que se considera controlado, ¿no? Y de repente llega esto, pues para ellos es algo que amerita atención nada más, igual que los juguetes.
¿Qué onda también los juguetes?
Los juguetes que fueron fabricados en China empezaron a ser pintados con pintura que contenía plomo, y pues eran juguetes de Mattel y de Fisher-Price, sí, que son específicos para niños
pequeños,
claro, que
entonces,
pues,
los
ellos que se meten toda la boca, exactamente, y era por donde estaban siendo expuestos a plomo y fueron retirados del mercado. Ahorita ya van en la tercera en la tercera fase de retirada de estos productos, porque pues empezaron a hacer pruebas en algunos otros series de los juguetes y se dieron cuenta que muchos más de los que creían tenían plomo, ¿no?
Ay, yo creo que tendremos que estar muy abusados en todo lo que consumimos, el cuidado que tenemos que tener con el monóxido de carbono que está en nuestro hogar, con los juguetes que compramos, con los alimentos que consumimos y obviamente también en dónde los estamos consumiendo. Evite las ollas de barro vidriado para consumo y almacenaje de sus alimentos, ¿no? Y cuidado con los juguetes y aprendamos a leer las pequeñas etiquetas como la de las series, ¿no? Vamos a seguir informando porque realmente es un tema que tiene mucho mucho interés para la gente y de dónde cortar también, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a la doctora Janet Santos. Les recordamos el teléfono para cualquier duda, esto es una, es gratuito. 5246-5000, la extensión 1129 aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.